Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Bienvenidos sean, como siempre, a esta edición extra de Línea Abierta, que a la vez es una edición más de nuestra serie especial hacia el voto 2022, una cobertura ampliada de algunas de las batallas más destacables, más notables de este ciclo electoral que tiene por destino el 8 de noviembre venidero. Soy Samuel Orozco, estaré conduciendo este espacio por lo que resta de la hora, esperando contar con su muy apreciable atención y allí donde se pueda, al final del programa, con su no menos estimable participación, sus llamadas, sus opiniones. Hoy, amigos radioyentes, centraremos nuestra atención en un distrito electoral de California que está resultando ser pieza muy crucial en la batalla por el control de la Cámara de Representantes en Washington. Es el distrito número 13 en el centro norte del Valle de San Joaquín, en California. El Distrito 13 del Congreso de California es de reciente creación, fue dibujado después de trascender los datos del último censo, abarca partes de los condados de Merced, Madera y Stanislaus y gran parte del condado de Fresno en el Valle Central, que es el corazón agrícola del estado, así que no hay congresista ocupando el puesto en este distrito, es un puesto abierto. Ambos candidatos, el asambleísta demócrata Adam Gray y el agricultor Jan Duarte, de filiación republicana, aspiran a ocuparlo por primera vez. Tenemos preparadas entrevistas con ellos, las presentaremos en unos minutos. Antes, permítanme compartir con ustedes un par de novedades de la nota electoral. Hasta ayer en la tarde, más de 12 millones habían emitido ya sus sufragios según el proyecto de elecciones de Estados Unidos, esto en aproximadamente 40 estados. La votación anticipada tempranera y el voto ausente están ya al ritmo de la participación de la elección intermedia más alta en la historia reciente, que fue la del 2018. Sin embargo, todavía es demasiado pronto para decir si la participación total de votantes superará la del 2018, ya que pues las costumbres de votación pueden haber cambiado bastante en últimos años. También está por verse el efecto que la desinformación puede estar teniendo en la votación por correo y si las nuevas restricciones electorales están deprimiendo o no la participación y qué tan motivados están igualmente los ciudadanos para votar este año. De esto esperamos estar reportando en el transcurso de esta serie especial hacia el voto 2022. Florida, que es escenario de las contiendas para gobernador y el Senado de la Nación este año, ha tenido la mayor cantidad de votos emitidos que cualquiera de los demás 40 estados. Georgia, por su parte, un estado frente de batalla con una de las contiendas para el Senado más reñidas, ha tenido más de 1 millón de votos. Un aumento muy dramático desde las últimas elecciones intermedias, la del 2018, y casi al mismo ritmo que las elecciones presidenciales del 2020, cosa destacable. Estos son datos del secretario de Estado de Georgia. En Pensilvania, los votantes negros representan una proporción algo menor de votantes preelectorales que en este punto del 2020. Amigos, ofrecemos una edición más de Hacia el Voto 2022, foco central en un frente de batalla por el Congreso anclado en el estado de California, en su Valle Central. Recuerde que las boletas se enviaron por correo a los votantes registrados en el estado, a unos 22 millones de votantes ya registrados. Los californianos pueden pues devolver las boletas ya sea por correo o bien ir a dejarlas en los buzones de recolección, de acopio, o bien entregarlas en los centros de votación en persona. También pueden votar de manera anticipada en los centros de votación o bien esperar hasta el 8 de noviembre para votar en las casillas de votación de su propio barrio o de su distrito. Ahora sí, pasemos a echar un vistazo a uno de esos competidísimos distritos del Congreso, el 13, en el Valle Central. Es una zona altamente agrícola que aporta casi el 10% de la producción agrícola nacional de todo el país. Este, el 13, es un distrito de mayorías demócratas, 43% demócrata contra 28% de los republicanos. Pero aún así, según los encuestadores, la moneda está en el aire. Pudiera dar el volteón hacia el Partido Conservador, hacia el Partido Republicano. Así que el resultado dependerá seguramente en buena parte de los votantes independientes o aquellos que declaran no filiación de partido. Ellos suman poquito más del 20%, así que en ellos seguramente estará buena parte de la respuesta. También dependerá de cuál partido logre sacar a más gente de los suyos a votar o a animar a otros a votar, ¿no? Y en todo esto, los electores latinos en este distrito, el número 13, pues también pasarán a ocupar un papel decisivo, tomando en cuenta que forman la cuarta parte del padrón electoral en este distrito, que es el distrito número 13, y que, repito, incluye todo el condado de Merced y partes de los condados de Fresno, Madera, San Joaquín y el condado de Stanislaus. Eso es lo que abarca el distrito número 13, repito, de reciente creación en el mapa político. Debo decir, a propósito de las lealtades políticas en el 13, que el presidente Joe Biden obtuvo un margen de victoria de 80 puntos en lo que eran los límites anteriores del distrito en el 2020, antes de que se rediseñara para incluir porciones más grandes de los condados de Fresno y de Stanislaus después del censo del 2020. La contienda entre Adam Gray y John Duarte está considerada, repito, un volado, una moneda en el aire por todas las agencias encuestadoras. Los protagonistas de esta contienda son, en la parte republicana, el agricultor y empresario John Duarte, que se dedica al cultivo de las almendras, los pistachos y las uvas en la empresa propiedad de su familia, que se llama Duarte Nursery. Es uno de los más grandes viveros de todo el país y está ubicado en el condado Stanislaus. Duarte llamó la atención de los conservadores cuando le dio por enfrentarse al gobierno federal, ya que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y más tarde la Agencia de Protección del Medio Ambiente lo acusaron de violar la ley de agua limpia al dañar los humedales con el fin de plantar trigo en su área. Después de una batalla de 2 años, un juez dictaminó que Duarte había violado la ley y tuvo que pagar una multa de más de $1,000,000. Además, Duarte está metido en un litigio en estos momentos. Su vivero es acusado de vender árboles de pistacho, pues no buenos, árboles no sanos, causando pérdidas millonarias a los quejosos. Un juez acaba de fallar a favor de los agricultores quejosos, pero el litigio, repito, está en curso. En la parte demócrata está Adam Gray, quien es miembro de la Asamblea Legislativa del Estado de California. Representa la parte norte del distrito en el cual está compitiendo y es un cargo que ha ocupado durante los últimos 9 años. Él fue uno de los 5 demócratas de California agregados al programa Red to Blue, rojo a azul, del Comité de Campaña del Congreso de los Demócratas, que fue creado para reforzar sus campañas en un intento de cambiar el distrito de republicano a demócrata. Este demócrata de Merced, Adam Gray, se ha pronunciado por la defensa del acceso al agua para los agricultores de la región y la suspensión del impuesto a la gasolina de California, lo que lo coloca como demócrata de centro conservador. Después de graduarse de la Universidad de California, Merced tuvo trabajo como asistente legislativo en la legislatura del Estado de California y después como profesor en ese mismo campus, en la Universidad de California en Merced. También ha formado parte del caucus bipartidista de solucionadores de problemas de California, junto con 7 de sus colegas. Este es un caucus formado e integrado por demócratas de centro conservador y republicanos del ala más moderada. Así es que, amigos radioyentes, en el ánimo de ayudar a informar su decisión, la de usted, amigo votante que nos escucha en el Valle Central, pues decidimos ofrecerle información sobre quiénes son o bien qué representan, cuáles son las posiciones que representan John Duarte, el republicano, y Adam Gray, el demócrata, que son los candidatos en la contienda. Y a ese fin extendimos nuestra más cordial invitación a ambas campañas políticas. Ambas aceptaron la invitación, ambas nos respondieron. Así que paso a presentar a continuación las entrevistas en el orden en que nos respondieron, comenzando con el asambleísta Adam Gray. Assemblyman Adam Gray, thank you very much for being with us in Radio Bilingüe.
Well, thank you for the opportunity.
Assemblyman, let's talk about your plans for Asambleísta. Hablemos de sus planes para el Congreso, la economía, el aumento del costo de la vida, los precios inflados de la gasolina. Están perjudicando de veras a nuestros oyentes en el Valle de San Joaquín. ¿Puede darnos su opinión sobre lo que está impulsando esta inflación y qué es lo que se puede hacer al respecto?
Well, I think what we've got to do is stay focused on cost of living issues for families, not just here in the San Joaquin Valley, but across the country. Our excessive regulatory policies here in California have driven up food costs.
Bueno, creo que lo que tenemos que hacer es mantenernos muy enfocados en los problemas del costo de la vida para las familias, no solamente aquí en el Valle de San Joaquín, pero en todo el país. Nuestras políticas regulatorias, que son excesivas de aquí de California, han aumentado los costos de los alimentos. Tenemos políticas sobre el petróleo y el gas que tampoco tienen sentido si nos obligan a importar. Francamente, el petróleo, que es más sucio que el petróleo producido aquí en California, elevando el costo de la gasolina y la falta de capacidad de procesamiento de la refinería, definitivamente también ha contribuido todo esto al problema. Durante mi periodo en la legislatura, De hecho, voté para detener el impuesto al diésel en tractores y camiones. Además, escribí el proyecto de ley para suspender el impuesto a la gasolina por un periodo de tiempo temporal mientras experimentamos estos altos precios de la gasolina. Además de eso, apoyé un reembolso de los impuestos, dando a los californianos de a pie parte de su dinero del excedente aquí en el estado de California. Entonces, la conclusión es que debemos tener políticas energéticas más inteligentes que reduzcan el costo no solamente de la gasolina, sino también de los servicios públicos en la casa, y también tenemos que hacer las inversiones necesarias en agua, a fin de garantizar que nuestro abasto de alimentos no se vuelva poco confiable y no se vuelva demasiado caro.
Reduce the cost of not just gasoline, but also utilities at your home. And we also have to make the necessary investments in water to ensure that our food supply doesn't become both unreliable and too expensive.
Mm-hmm. Now, talking about water, Assemblyman, thousands of people who grow our food, they can drink the water in many communities in the valley. What can the federal government do? Hablando de agua, miles de personas que cultivan nuestros alimentos no pueden beber el agua en muchas comunidades del valle. ¿Qué puede hacer el gobierno federal para garantizar agua limpia y potable para aquellas comunidades en el valle que actualmente dependen del agua embotellada, agua que están pagando de su propio bolsillo?
Well, we have to make major investments in water supply. Just here in California, the state water supply is only 1% greater than it was almost a half a century ago. We've failed to build new reservoirs, invest in drinking water systems.
Bueno, tenemos que hacer grandes inversiones en el suministro del agua. Justo aquí en California, el suministro del agua del estado es solamente 1% más de lo que era hace casi medio siglo. No hemos podido construir nuevos embalses o represas, invertir en sistemas de agua potable en comunidades rurales, que es específicamente el problema del que usted está hablando. Luché para hacer esas inversiones en comunidades como pilotos, comunidades como Lee Grand y otros en el distrito que enfrentan dichos desafíos. Pero se requiere una inversión significativa tanto del gobierno estatal como del federal. Solo para poner esto por un ejemplo, en el paquete de infraestructura que aprobó el gobierno federal el año pasado, se asignaron $8,000 millones para soluciones de infraestructura de agua en los estados del oeste, no solamente en California. Y lo que puedo decirles es que tenemos esa necesidad. Y hemos venido pateando la lata, difiriendo durante demasiado tiempo. Esos 8,000 millones pudieran haberse gastado aquí en el mismo Valle de San Joaquín. Necesitamos una inversión más grande, más significativa. Para los estados del oeste tenemos problemas con el río Colorado, con el agua potable, tenemos problemas con tener agua suficiente para alimentar nuestros campos agrícolas y ciertamente también nuestras comunidades. Y si no hacemos algo al respecto, nos enfrentaremos a la perspectiva de la pérdida de empleos aquí mismo en el Valle de San Joaquín, además de tener agua potable limpia para algunas de esas pequeñas comunidades. Now let's talk about some other topic. Millions of hardworking immigrants in the nation. Millones de inmigrantes que trabajan arduamente en la nación y miles en el Distrito 13 viven con el temor constante de ser deportados o separados de sus hijos y de su familia. ¿Tiene usted algún plan para proteger a estas familias?
Well, it's absolutely outrageous that people would live in fear. We need to make sure that we do protect families, protect young people who are here. Through no fault of their own necessarily in a status. And we've got to have federal policies that make that issue number one. But the other thing we need to do is we need to send people.
Bueno, es escandaloso que la gente viva con miedo. Debemos asegurarnos de proteger a las familias y proteger a los jóvenes que han estado aquí sin su culpa, sin culpa propia. Necesariamente, y tenemos que tener políticas federales que hagan que ese tema sea el número uno. Pero lo otro que tenemos que hacer es enviar a gente al Congreso que realmente vaya a trabajar, que trabajen juntos para tener una política de inmigración justa en el futuro. Lo que tienes en el Congreso ahora es que hay gente de extrema derecha y gente de extrema izquierda que no están dispuestos a comprometerse, a conciliar y a trabajar juntos. Existen soluciones que utilizan la tecnología tanto para una mejor administración de nuestras leyes de inmigración como para una frontera más segura. Debería ser obvio que encontremos un camino hacia la ciudadanía para aquellos que están aquí y protejamos a nuestros soñadores. Esa es la prioridad número uno. Pero podemos ir más allá y lograr que además superemos un sistema de racionamiento que funcione. Pero si seguimos enviando personas al Congreso que son de extrema derecha o de extrema izquierda y que no están dispuestas a trabajar juntas, pues no se logrará nada. Yo fundé el Caucus de Solucionadores de Problemas de California en Sacramento, que es un grupo bipartita de republicanos y demócratas que trabajan juntos en soluciones. Fui el presidente del Caucus Demócrata Moderado y tengo un historial de 10 años de trabajo con ambos lados. Por eso, me va a ir bien en el Congreso trabajando con ambos lados. Mi oponente es un republicano de derecha.
My opponent is a right-wing Republican who only wants to work with Republicans, has no support from Democrats. I have support from both Democrats.
Y no tiene apoyo de los demócratas. Yo tengo el apoyo de ambos lados.
The only one who actually lives here and understands our problems.
Now, continuing on immigration, Assemblyman, siguiendo con la inmigración, asambleísta, mientras tanto, en ausencia de una reforma migratoria, un grupo de miembros del Congreso y han enviado al presidente Biden una carta en la que le piden retirar el apoyo legal que su Departamento de Justicia está ofreciendo a centros privados de detención de inmigrantes. El grupo de congresistas quiere que se ponga del lado de California en apoyo a los esfuerzos del Estado para prohibir los centros de detención con fines de lucro. ¿Firmaría usted esa petición?
I would. I think that makes sense. I think for-profit centers don't make any sense. It's like for-profit prisons, which we banned here in California, just has no role in our government.
Lo haría. Creo que eso tiene sentido. Creo que los centros de detención no tienen ningún sentido. Es como las prisiones con fines de lucro que prohibimos aquí en California. Simplemente no tienen ningún lugar en nuestro gobierno esos centros de detención con fines de lucro.
Now, let's talk about the climate crisis we have in.
Ahora hablemos del clima, una crisis que tenemos en el mundo. El calentamiento global es una realidad. Tenemos una crisis climática y le está costando a California más dinero y además más vidas humanas, incendios forestales extremos, olas de calor, la sequía. ¿Apoya usted los mandatos para eliminar gradualmente el consumo de combustibles fósiles y la transición a la energía limpia?
You know, this is an area where I think what we got to do is we've got to invest in clean energy policies. Right? California's done that with investments in solar, improvements to the grid, incentives for electric vehicles. There's a lot we can do.
Sabes, esta es un área en la que creo que tenemos que hacer es invertir en políticas de energía limpia. California lo ha hecho con inversiones en mejoras de paneles solares, incentivos a la red para vehículos eléctricos. Hay mucho que podemos hacer, dejar el mercado privado en la dirección de las políticas que son buenas para el cambio climático y observar un periodo prolongado de sequía y los impactos en nuestro valle y las comunidades, sin mencionar los incendios forestales, esa crisis. Ya es hora de que tomemos en serio este asunto. Creo que California ha dado algunos buenos pasos en la dirección de mejorar el clima político aquí en California y apoyar esas políticas de energía limpia. No necesariamente creo que las prohibiciones y la eliminación gradual vayan a dar resultado.
creo que son comunicados de prensa políticos, no son buena política. Necesitamos alentar a la gente, tal como lo hemos hecho con el uso de paneles eléctricos, a un aumento importante en la compra de vehículos eléctricos como parte de la política principal en California. Pero tenemos que hacer todo esto de una manera que no suba los precios del gas y las cuentas de energía de las gentes que pues no lo puedan pagar. No podemos hacer cosas tales como subir los precios de la gasolina a la gente mientras damos créditos fiscales a la gente de Palo Alto y de San Francisco. Necesitamos una política equitativa que aborde el cambio climático de manera seria y lo haga desde ya. Haremos aquí una breve pausa, amigos radioyentes. Nos iremos a la breve pausa. Continuaremos en esta conversación con el asambleísta Adam Gray, quien es contendiente, candidato, hacia el Congreso de la Nación por el distrito número 13 en el norte del Valle Central.
Esta semana, en la edición semanaria de noticias, en polarizada campaña, dos latinos se disputan competitivo distrito en Texas. Electores de Colorado decidirán sobre cómo construir vivienda asequible. Crisis climática dispara casos de fiebre del valle en California. Edición semanaria con noticias y reportajes a fondo, viernes, sábado y domingo, a través de Radio Bilingüe y esta su emisora.
Y hoy, amigos radioyentes, en Línea Abierta ofrecemos un vistazo a una contienda por el Congreso, que seguramente va a ser decisiva también en la batalla por el control de la Cámara de Representantes en la Nación, que es la del Distrito número 13 en el norte del Valle de San Joaquín y abarca, entre otros condados tales como el de Mercedes, sobre todo, partes de Stanislaus, Madera, San Joaquín y Fresno. Y en ella pues contienden el agricultor Jan Duarte por el lado republicano contra el asambleísta legislativo Adam Gray en la parte demócrata. En esta entrevista, cada uno de ellos fija sus posiciones en relación a algunos asuntos que nosotros consideramos centrales para nuestras comunidades. Sigamos escuchando. Now, in the meantime, what are your plans to help? Mientras tanto, ¿cuáles son sus planes para ayudar, primeramente, a aquellas personas que se ven más afectadas por el cambio climático? Estoy hablando de las comunidades de bajos ingresos, comunidades de color, que están sufriendo la peor parte de esta crisis climática.
Well, I think we have to make those investments so those communities can afford to put in solar programs, purchase electric vehicles, including used electric vehicles. Investment in public transit. I was successful in securing $400 million during my time in the state legislature.
Bueno, creo que tenemos que hacer esas inversiones para que esas comunidades puedan costearse programas de energía solar, comprarse vehículos eléctricos, incluidos vehículos eléctricos usados, inversiones en transporte público. Yo logré asegurar 400 millones durante mi tiempo en la legislatura estatal para extender el último corredor express en Stockton, todo el camino hasta Merced. Se están realizando esfuerzos para obtener un tren de alta velocidad hasta Merced. Necesitamos tener ese tipo de opciones que comiencen a hacer políticas climáticas equitativas que no beneficien a las comunidades ricas a expensas de las comunidades pobres. Esas son las políticas que he apoyado y es lo que seguiré apoyando en el Congreso.
Another
matter that it's in the news today. Students around the nation who borrowed loans. Otro asunto, los estudiantes del país que pidieron préstamos y batallaron para pagar su deuda, ahora pueden solicitar rescate, excepto que varios líderes republicanos están luchando en los tribunales, están oponiéndose, dicen que si pides un préstamo, lo tienes que devolver. ¿Cuál es su respuesta?
I think we ought to do everything we can to make education more affordable for our kids. I think arguing over whether or not we should forgive some student loan debt isn't really the issue. The issue is how do we make sure that college or vocational training are affordable to every young person in the United States.
Creo que debemos hacer todo lo posible para que la educación sea más costeable para nuestros muchachos. Creo que discutir sobre si debemos o no perdonar la deuda de préstamos estudiantiles no es realmente el asunto. El asunto es
¿Cómo nos podemos asegurar de que la universidad o la formación profesional sean asequibles para todos los jóvenes del país? Es el tema que nos ocupa y, francamente, estoy de acuerdo en que, en algunos casos, la deuda que les pedimos a nuestros jóvenes que asuman cuando se les cobra 50 mil por año para una educación universitaria, pues termina con una deuda de $200,000 aquí en el Valle. Eso es como graduarse con un préstamo hipotecario. Y no creo que eso sea bueno para nuestros muchachos. Creo que debemos invertir en los jóvenes, que es invertir en nuestra economía en el futuro. Preferiría que nos concentráramos en cómo hacemos que la educación sea más asequible o costeable, en vez de cómo perdonamos algunas deudas y otras no. Creo que la discusión más importante es sobre cómo podemos tener una educación vocacional y universitaria asequible, buenos trabajos para todos los jóvenes. Eso es en lo que realmente deberíamos centrarnos. Y creo que este otro debate es un poco una discusión política y no se centra en las soluciones que van a impactar a nuestros jóvenes en el Valle.
Political discussion and not focused on the solutions that are going to impact our young people here in the Valley.
Now, in the meantime, do you support Mientras tanto, ¿apoya o no está de acuerdo con la orden del presidente Biden?
I think that
Estoy de acuerdo con su orden de reducir la deuda estudiantil, pero no creo que vaya lo suficientemente lejos. Creo que tenemos que hacer cosas para que la universidad sea más asequible. Y no podemos simplemente equilibrar el presupuesto federal sobre las espaldas de las personas que no fueron a la universidad. No es justo. Entonces, creo que necesitamos una política mucho más expansiva, pero apoyo que haya hecho algo que creo que debería ser mucho más.
Now, another matter, after the mass shooting in Uvalde and before that...
En otro asunto, después del tiroteo masivo, la masacre en Uvalde, y antes de eso en El Paso, y también en un barrio negro en Buffalo, Nueva York, el presidente Biden promulgó la primera legislación federal de importancia sobre seguridad de armas en varias décadas. Esta legislación se incluye el apoyo a las leyes de focos rojos y además el cerrar el recoveco ese del novio y disposiciones y otras disposiciones, pero no incluye la prohibición de las armas de asalto. Así que las masacres continúan. ¿No será hora de volver a prohibir las armas de asalto?
Well, as is the case with any law, you have to look at the details. Saying to someone, well, we want to ban assault weapons. That doesn't necessarily describe what the bill is. What is an assault weapon? What qualifies, etc. The devil's in the details on that.
Bueno, como es el caso con toda ley, hay que ver de cerca los detalles. Si decimos algo como queremos prohibir las armas de asalto, eso no dice necesariamente describir cuál es el proyecto de ley, qué es un arma de asalto, qué es lo que califica. El diablo está en los detalles y sobre eso. Sobre eso es mi política sobre leyes de armas que miro a los sheriffes y a los profesionales del área, a los encargados de hacer cumplir la ley que protege a nuestras comunidades, y generalmente voy a ellos a preguntarles si este proyecto de ley nos hace más seguros y si apoyan el proyecto de ley. Entonces podría votar por eso si es que ellos me lo dicen. Ese ha sido mi proceso en la legislatura estatal. De hecho, tengo orgullo de tener en esta elección el apoyo de todos los sheriffes de aquí del Valle. Margaret Mims en el condado de Fresno, Vern Markey aquí en el condado de Merced y Jeff Trixie en el condado de Stanislaus, así como la Asociación de Alguaciles del Estado de California. Todas las demás organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley, me apoyaré en ellos para que analicen las leyes que se proponen, incluido cualquier tipo de prohibición de armas de asalto, para ver si sienten que eso hace que nuestra comunidad sea más segura y que si eso funciona, si ese es el caso, pues daré mi apoyo.
To see if they feel like that makes our community safer and that it's written in a way that works. And if that's the case, I'm going to look to support it. Mm-hmm.
Now, some of those mass shootings are linked to racial hatred.
Ahora bien, algunos de esos tiroteos masivos están vinculados al odio racial, son actos de violencia de odio, y esto es una epidemia, según observadores. ¿Qué hacer al respecto?
Well, there's no room for racism in our country. But we all know we face racism in everyday lives, and it's a continual struggle to evolve the country into a place with better relations and a society that protects everyone of all backgrounds.
Bueno, no hay lugar para el racismo en nuestro país, pero todos sabemos que nos enfrentamos al racismo en la vida cotidiana y es una batalla continua para convertir al país en un lugar con mejores relaciones y una sociedad que de veras proteja a todos, a los de todos los orígenes. Y creo que debe ser un enfoque importante en nuestra educación, las políticas de aplicación de la ley, etcétera, para garantizar que todos, de todos los orígenes, aprendan a respetarse unos a otros, aprendan a ser ciudadanos respetuosos de la ley y asegurarse de que todas las comunidades se sientan seguras y que cuenten con el apoyo de nuestras fuerzas del orden público a fin de sentirse seguras.
Final question, pregunta final, asambleísta. El presidente Biden dijo que haría un proyecto de ley sobre el derecho al aborto. Ese sería su primer proyecto que enviará al Congreso el próximo año, siempre que los demócratas pues elijan a más senadores y si su partido mantiene el control de la Cámara. La Cámara recientemente aprobó un proyecto de ley que codificaría Roe y además protegería el derecho al aborto. ¿Lo apoya?
Yes, I do. In fact, I'm a co-author of Proposition 1, which is going to
Así
be
es, sí lo apoyo. De hecho, soy coautor de la Proposición 1, que estará en cada boleta electoral aquí en California, en todas las boletas electorales este noviembre, protegiendo sus derechos aquí en California, y yo lo apoyaría a nivel federal. De hecho, esa es una de las distinciones claves en esta contienda. Mi oponente y sus partidarios respaldan una prohibición federal, inclusive en los casos de violación e incesto, lo que creo que es absolutamente escandaloso. Y creo que necesitamos estas protecciones en California y en todo el país para que las personas sean tratadas con justicia, independientemente del estado en el que vivan.
And I think we need these protections in place here in California and throughout the country so that people are treated with fairness regardless of what state they live in.
Any final words? Paso a preguntarle si tiene palabras finales.
Well, I'll just remind everyone that in this race for Congress, with me, you have somebody who has a 10-year record.
En esta contienda por el Congreso, conmigo tienen a alguien que tiene un historial de 10 años de trabajar con todos. Me postulo contra un extremista republicano que solamente quiere trabajar con los republicanos y cree que tienen todas las ideas correctas. Creo que necesitamos a alguien en el Congreso que se centre en nuestra comunidad, no en los jefes de sus partidos políticos, y respetuosamente les pediría su voto el 8 de noviembre. Esta fue, pues, la plática que tuve en horas recientes con el asambleísta legislativo demócrata del estado de California, Adam Gray, que ahora trata de pues ascender de la parte estatal, de la legislatura estatal, al Congreso Federal en esta contienda protagonizada también por Jan Duarte en la parte republicana, por la representación del distrito número 13, que, les repito, es un distrito que abarca el condado de Merced, Madera, Stanislaus y gran parte del condado de Fresno en el Valle Central, que viene siendo pues el corazón agrícola de la nación. Pues bien, aquí concluimos esta parte, la parte de los demócratas, las posiciones de los demócratas en esta batalla. ¿Qué tal si a continuación procedemos a ofrecerle la perspectiva republicana? Pero antes de eso, nos iremos a la pausa de la media hora. Thank you.
Amigos, en esta edición más de nuestra serie Hacia el Voto 2022, una serie que tiene el ánimo de ofrecerle a usted la información más confiable, información oportuna sobre el proceso electoral que estamos viviendo y que tiene por destino el 8 de noviembre. Pues en esta serie, en esta ocasión, nos detenemos en una de esas batallas que se están librando en California y que pudiera muy bien ser decisiva en el control del Congreso de la Nación, lo cual a su vez pudiera tener tremendas consecuencias. Se sabe que la batalla por el Congreso en esta ocasión deberá tener muchas y profundas consecuencias. Generalmente se dice, hay un viejo dicho que dice que las elecciones tienen consecuencias. Nunca ha sido más cierto este dicho que en esta elección. Seguramente esta elección y esta pues batalla por el Congreso tendrá repercusiones que irán a sacudir la elección presidencial de 2024 y mucho más allá. Pueden tener un impacto seguramente generacional. Pasemos ahora en esta batalla por la representación en el Congreso del Distrito 13 de California, por echarle un vistazo a la perspectiva republicana del candidato republicano. El candidato republicano, repito, es el agricultor de viveros, Jean Duarte, de ascendencia portuguesa. Escuchemos la plática que acabo de tener con él hace apenas algunas horas. Mr. Jean Duarte, I'm your host, Samuel Orozco. Welcome to Radio Bilingüe.
Well, good to be here, Samuel. Thank you for having me. It's an honor to be with you.
Thank you. Let's talk about your plans for the U.S. Congress.
Hablemos de sus planes para el Congreso, señor Duarte. Primero, hablemos de la economía, el aumento del costo de la vida impulsado por los precios inflados de la gasolina. ¿Cuál es su opinión sobre esto? ¿Qué está detrás de esta inflación y qué debemos hacer al respecto?
Well, the core cause of our inflation is the green energy fantasies coming out of the ruling class we have right now. It seems like the coastal elites in California want California to carry on its backs, the working families in California to carry on their backs all the costs of these green energy fantasies. They want to give
Bueno, la causa central de nuestra inflación son las fantasías de energía verde que surgen de la clase dominante que tenemos ahora. Parece que las élites costeras de California quieren que California cargue a sus espaldas, o sea, que las familias trabajadoras de California lleven a sus espaldas todos los costos de estas fantasías de la energía verde. Les quieren dar empresas acomodadas a la gente acomodada, subsidios para poner paneles solares en los techos, quieren dar un cheque del gobierno para que vayan a comprar un Tesla o un carro eléctrico, mientras tanto, todas las familias que viven aquí en el Valle Central, que apenas llegan a fin de mes a penitas, tienen que pagar precios más altos por la electricidad para hacer funcionar sus aires acondicionados, para mantener las luces encendidas y para calentar sus casas en el invierno para poder vivir. Si bien California hace mucho más de lo que le corresponde por el calentamiento global, ciertos políticos, tales como Gavin Newsom en California, ayudan a ciertos políticos, pero perjudican a las familias trabajadoras en todo California, especialmente aquí en mi distrito, donde hace mucho calor en el verano. Muchas de estas familias trabajan afuera en los campos agrícolas y realizan trabajos muy, muy difíciles. Luego se van a casa por la tarde y pues he tocado muchas puertas en este distrito. Toqué alrededor de 3,000 puertas aquí en el Valle de San Joaquín, presentándome ante las familias trabajadoras para decirles que quiero representarlos en el Congreso. Y muchas veces, en la tarde, con una temperatura que puede llegar a los 105 grados, 108 grados, tienen la puerta abierta, la puerta mosquitera cerrada, y están ventilando su casa para enfriarla, sin aire acondicionado, y hace mucho calor. No pueden permitirse el lujo de hacer funcionar el aire acondicionado. Esto se suma a los altos precios de la gasolina, porque pues no estamos perforando pozos petroleros aquí en Estados Unidos. Tenemos tremendas reservas de petróleo en Estados Unidos. Tenemos enormes reservas de gas natural en California. Pero no estamos desarrollando esos planes de energía doméstica. Lo estamos importando de todo el mundo. Eso está destruyendo puestos de trabajo para las familias trabajadoras. Y esto está aumentando para las familias trabajadoras todo. Porque muchas cosas que tenemos en nuestra economía están hechas de petróleo o gas natural. Los fertilizantes, los plásticos, las pinturas, los adhesivos, productos farmacéuticos, así como la energía. Y cuando apagas la producción de energía doméstica, esto hace que el costo de la vida suba para todos y sube a un nivel insoportable para las familias trabajadoras que, para empezar, pues apenas llegan a fin de mes. Ahora, estas son las prioridades de mi campaña. Quiero hacer de California y Estados Unidos un gran lugar para vivir para todos, no solamente las élites ricas, pero las familias trabajadoras necesitan más oportunidades.
Not just rich elites, but working families need more opportunity. Working families need more affordability.
Now, inflation escalated in recent years. Ahora bien, la inflación se ha disparado en los últimos años y, según los economistas, esto se debe a las enormes ganancias, ganancias récord que las corporaciones han estado obteniendo durante la pandemia. ¿No será hora de hacer que las grandes corporaciones paguen su parte justa por sus históricas ganancias de los últimos 2 o 3 años?
The best way to make life affordable is through competition. You've got to have abundance. And when California and the United States becomes a difficult place to do business, a difficult place to find employees that want to work because we're paying too many people not to work, a difficult place to get the energy you need to run your business, a difficult place to get the permits you need to build a new business or start a new business,
la mejor manera de hacer la vida más asequible es a través de la competencia. Tienes que tener abundancia. Y cuando California y Estados Unidos se convierten en un lugar difícil para hacer negocios, un lugar difícil para encontrar empleados que quieran trabajar porque les estamos pagando a demasiada gente para que no trabajen, un lugar difícil para obtener la energía que necesitan para administrar su negocio, un lugar difícil para obtener los permisos que necesitan para construir una nueva empresa o iniciar una nueva empresa que las empresas establecidas tengan la capacidad de aumentar los precios y cobrar más a todos por lo que hacen, porque tenemos un suministro limitado. La mejor manera, la única forma sostenible de crear asequibilidad es a través de la abundancia. Agua abundante en los campos agrícolas, energía abundante, buenas políticas comerciales que hagan de California un lugar atractivo para establecerse, para establecer su negocio, para crear empleos y para suministrar bienes, crear competencia. ¿No debería eso reducir los costos, aunque esa es la forma de obtener asequibilidad? Si tratamos de dirigir la asequibilidad grabando a las empresas que ganan dinero, ponerles impuestos adicionales, habrá menos empresas que vengan a Estados Unidos a ganar dinero. Se va a empujar a esos productores al extranjero. Se va a consolidar esa se van a consolidar la producción en menos manos y se va a crear menos competencia y menos abundancia. Se van a impulsar los precios más arriba, se va a hacer que los precios sean aún más altos para todos. No estoy de acuerdo con que un impuesto a las ganancias inesperadas sea apropiado. Creo que un conjunto de políticas favorables a los negocios y orientadas al mercado es lo que deberá crear oportunidades laborales para todos y es lo que va a crear abundancia y costeabilidad a largo plazo. Ahora, hablando de esto de venir a Estados Unidos, miles de inmigrantes trabajadores en el Distrito 13 viven con el miedo constante a la deportación y a la separación familiar. ¿Qué hará para proteger a esas familias de esas amenazas?
We need comprehensive immigration reform. We need to build a coalition of both Democrats and Republicans, and we've come so close so many times over the last decade.
Necesitamos una reforma migratoria integral. Necesitamos construir una coalición de demócratas, republicanos. Y pues ya hemos estado cerca tantas veces en las últimas décadas. Tenemos que hacerlo. Y una reforma migratoria integral significa asegurar la frontera. Significa crear un programa de trabajadores huésped, braceros, que sea flexible y que permita que las familias permitan que los trabajadores vengan a Estados Unidos durante la temporada máxima de la agricultura y tal vez en otras industrias. Y significa traer a las personas que están aquí actualmente siendo miembros productivos de nuestras comunidades, que viven en las sombras. Significa sacarlos de las sombras con su presencia ilegal en Estados Unidos. Pueden estar aquí legalmente y pueden estar aquí contribuyendo a nuestra comunidad en todos los sentidos sin el riesgo de ser separados sus familias e hijos. No creo que haya un interés real de Estados Unidos por separar a las familias de sus hijos.
I don't think there's a real appetite in America to separate families from their children.
Now, the people in the U.S. Ahora bien, la gente de Estados Unidos apoya ampliamente la legalización de los soñadores, los jóvenes inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, reciben un fuerte apoyo para legalizar a los trabajadores agrícolas también. Hay consenso sobre esos dos grupos. ¿Apoyaría tarjetas verdes para inmigrantes jóvenes sin poner ninguna objeción, sin ninguna píldora venenosa, tales como poner muros fronterizos o una mayor seguridad fronteriza, solamente visas limpias de condiciones?
Well, if you want to talk about DACA, the Dreamers,
that's right.
Then I do believe the Dreamers deserve a legal status here in America. They're born here, they're not born here, but they grew up here, they were educated here, and they need a legal status.
Anything bueno, si estás hablando sobre DACA, sobre los soñadores, así es. Creo que los soñadores merecen dejar el estatus ilegal aquí en Estados Unidos. Ellos no nacieron aquí, pero crecieron aquí, fueron educados aquí. Necesitan un estatus legal. Cualquier cosa más allá de eso es bueno. Y en realidad va a ser parte de un proyecto de ley integral de inmigración. No tendrá los votos para aprobarse en el Senado sin una reforma migratoria integral. Entonces, puedes tú llamarles píldoras venenosas, pero creo que esas son solamente las realidades. Creo que se necesitará mucho liderazgo, mucha formación de coaliciones, y todos tienen que unirse para hacer una estrategia integral de inmigración. Y no creo que asegurar la frontera sea una píldora venenosa. Creo que las píldoras venenosas son el fentanilo que cruza la frontera en este momento, y las pandillas y el crimen. Creo que todas las comunidades aquí en mi distrito quieren estar protegidas de esos problemas que la situación de la frontera abierta nos ha traído a nuestras comunidades. Así que creo que va a ser de naturaleza integral. Y creo que se necesitará liderazgo y se necesitarán algunas personas como yo en estos distritos que se ven más afectados por alguno de esos problemas para realmente proporcionar el liderazgo con el fin de lograr esto. Now let's talk about water, Mr. Duarte. Hablemos de agua, señor Duarte. Miles de personas en comunidades del Valle de San Joaquín no pueden beber el agua porque es totalmente insegura. En algunos casos está totalmente agotada y en algunos otros casos está totalmente contaminada. ¿Qué puede hacer el gobierno federal para garantizar agua limpia y potable para aquellas comunidades que ahora están pagando impuestos por tener que andar comprando agua embotellada?
Well, the federal government, when it put together the State Water Project and Central Valley Water Project with California government in partnership, all the way back from the 1930s to the 1980s, invested substantially in California clean drinking water, in California abundant water for farms, for cities, for soccer fields, for parks. The California government, in my opinion, and my opponent Adam Gray has been part of this, has completely abandoned its commitment.
Bueno, el gobierno federal, cuando armó el proyecto de agua del estado y algún proyecto de agua del valle con el gobierno de California, asociado con el gobierno de California, desde la década de 1930 hasta la década de 1980, invirtió sustancialmente en California, en el agua potable, limpia, abundante agua para campos agrícolas, para las ciudades, para las canchas de fútbol, para parques. El gobierno de California, en mi opinión, y mi oponente Adam Gray ha sido parte de esto, ha abandonado por completo esos compromisos comunitarios que hizo con el gobierno federal cuando obtuvieron fondos para todas las represas, los canales, los embalses, los sistemas de transporte y la infraestructura para construir los proyectos de agua de California. Inclusive la propuesta 1, que recientemente es la antigua proposición 1, no la que está en la boleta esta vez, pero la propuesta 1 de hace 10 años, ofrecía infraestructura de agua adicional, pero toda esa infraestructura de agua solamente suministra agua al delta en Sacramento. Es agua para tratar de salvar un par de especies de peces. Es agua para todo menos para los humanos. Y así, nada del dinero de los bonos del agua puede usarse para abordar las necesidades de agua potable de las que tú estás hablando. Entonces, lo que debemos hacer es financiar la infraestructura de agua del gobierno federal, el gobierno estatal que realmente satisfaga las necesidades humanas, que suministre agua potable limpia a los humanos. Y luego debemos mirar el Partido Demócrata de California, Gavin Newsom y todos sus aliados han estado arrojando agua al mar para tratar de salvar el salmón del delta y otras especies de peces. Descargan decenas de millones de acres pies de agua al año. Esa es una gran porción. solamente tomáramos 5 o 10 millones de acres pies al año para tratar de esa que usamos para tratar de salvar al salmón o para salvar el delta, que ya está muerto, y si lo ponemos para uso humano, podríamos suministrar una enorme cantidad de agua superficial potable, limpia, a esas comunidades necesitadas y mejorar la calidad del agua. Y Gavin Newsom y Adam Gray no han hecho eso. Han fallado. Y cuando gastan dinero para poner más agua en programas ecológicos que ya han fracasado, y nada de dinero en agua para humanos. Y debemos volver a priorizar lo que tenía que hacer la necesidad del gobierno estatal de trabajar juntos para obtener agua potable limpia para los humanos y agua en nuestros campos agrícolas y en nuestras industrias para generar empleos.
Mm-hmm. Clean water to humans. Should access to clean drinking water be a human right?
Agua limpia para los humanos, nos sugiere usted. ¿Debería entonces el acceso al agua potable ser un derecho humano?
It's a human necessity. Now, how it's delivered is a human right, and whether you want to pass a constitutional amendment to put clean drinking water.
Bueno, es una necesidad humana. Ahora, ¿cómo se constituye como un derecho humano y si desea aprobarse una enmienda constitucional para poner agua potable limpia como un derecho humano? Pues sabemos que las comunidades saludables requieren agua potable limpia. El gobierno federal ha invertido enormes cantidades de dinero y enormes cantidades de autoridad política para entregar agua potable a través de la ley de agua limpia. Estamos arrojando nuestra agua al mar. Si dejáramos de hacer eso, inclusive en un 20% de lo que estamos haciendo hoy, podemos suministrar agua potable limpia a todas las comunidades de California de manera asequible y confiable.
So we just need to deal with it in a practical way, and we can accomplish it.
Now, let's talk about some other topic, Mr. Duarte. Here is a story.
Hablamos de otro tópico, señor Duarte, una nota del día. Se dice que casi dos tercios de la gente en Estados Unidos piensan que el gobierno federal no está haciendo lo suficiente para combatir el cambio climático. Eso es según la encuesta más reciente. Y el sentimiento es aún más intenso en California debido a los cada vez más extremos incendios forestales, sequías y olas de calor. Así que todos estos eventos climáticos extremos están costando miles de millones de dólares y además muchas vidas humanas. ¿Apoya usted que se haga obligatorio el pasar a vehículos de cero emisiones, vehículos eléctricos para el 2035 y el desfasamiento gradual de los vehículos de gasolina lo antes posible?
No, I won't, because that will fall on the backs of working families. Working families will be impacted because they won't be able to afford the fancy electric vehicles. They won't enjoy the tax credits the same as wealthier families will. And working families have a higher energy need here in the valley. We can't open our windows like the families on the coast can. We need air conditioning.
No, yo no lo apoyaría, porque eso recaerá sobre las espaldas de las familias trabajadoras. Las familias trabajadoras se verán afectadas porque no podrán pagar los lujosos vehículos eléctricos, no disfrutarán de los créditos fiscales de la misma manera que las familias más ricas, y las familias trabajadoras tienen una mayor necesidad de energía aquí en el valle. No podemos abrir nuestras ventanas como las familias en la costa. ¿Podemos necesitar aire acondicionado aquí en el valle? Necesitamos tener una red eléctrica que mida la electricidad, que satisfaga sus necesidades. Fuera de la combinación energética, las familias trabajadoras se las verán todavía más difícil. Pagándose la vida al costo de vida aquí en el valle también eliminará los empleos de Estados Unidos. Si no tenemos una red de energía eficiente, asequible y confiable, las empresas no construirán fábricas en nuestro país. Ya vemos empresas de California que están abandonando el estado debido a las políticas climáticas extremas que están presentando los demócratas. Vemos muchas empresas, muchos fabricantes, inclusive campos agrícolas, que simplemente levantan sus cosas y se van de California. Y los empleados se quedan atrás para encontrar trabajos con salarios más bajos, tienen menos oportunidad de trabajar menos días del año, o se van de California buscando algo mejor donde haya más oportunidades. Entonces, si mira los bosques en llamas, mucho se dice sobre el clima, que se queman los bosques, pero pues ¿qué tal si hablamos sobre nuestra gestión forestal? El manejo de los bosques ha sido muy, muy malo durante mucho tiempo. No estamos enviando el bosque, no estamos manejando el bosque, no estamos talando los bosques como solíamos hacerlo. Y eso está teniendo un efecto a largo plazo en la salud de los bosques. está teniendo un efecto devastador en los incendios forestales y solamente en el 2020 causó más carbono liberado en el medio ambiente que todas las emisiones de California durante la década media anterior. Así que necesitamos una mejor gestión de nuestros recursos naturales, necesitamos una mejor gestión de nuestra agua, necesitamos una mejor gestión de nuestros bosques y podemos generar empleos y hacer crecer la economía y ser justos con las familias trabajadoras mientras lo hacemos. Nos iremos a brevísima pausa, amigos radioyentes, seguiremos con más en breves instantes.
Esta semana, en la edición semanaria de Noticia, en polarizada campaña, dos latinos se disputan competitivo distrito en Texas. Electores de Colorado decidirán sobre cómo construir vivienda asequible. Crisis climática dispara casos de fiebre del valle en California. Edición semanaria, con noticias y reportajes a fondo, viernes, sábado y domingo, a través de Radio Bilingüe y esta, su emisora.
Y en otro asunto, señor Duarte, después de que la Corte Suprema anulara Roe v. Wade y el derecho constitucional al aborto, la Cámara aprobó un proyecto de ley que protegería el derecho al aborto. ¿Cuál es su posición sobre este asunto y cuál es su posición sobre la Proposición 1 de California?
I believe abortion should be dealt with by the state legislatures. In Proposition 1 is an extreme bill that allows abortion through the moment of birth.
Creo que el aborto debería ser dejado a las legislaturas estatales. La Proposición 1 es un proyecto de ley extremo que permite el aborto hasta el momento del nacimiento. No creo que las familias de California apoyen la Proposición 1. Creo que los legisladores de California deben hacerse cargo del tema del aborto. Creo que necesitan aprobar una política de aborto y rendir cuentas a los votantes. Así que estoy en contra de la Proposición 1. Creo que las mujeres deberían tener acceso al aborto en el primer trimestre solamente, y en la cuestión del gobierno federal, pues votaré en contra de cualquier ley para nacionalizar la política del aborto. Creo que es mejor dejar la política del aborto en manos de los estados, y creo que los legisladores estatales deberían intensificar, ser contados en cuanto a las políticas que apoyan y qué políticas no apoyan. La Proposición 1 va a generar una mala política con muy poca rendición de cuentas a los legisladores que la pusieron en la boleta.
And what policy they don't support. What about Proposition 1 is going to deliver bad policy with very little accountability to the legislators who put that on the ballot.
What about the philosophical? ¿Qué pasa con el concepto filosófico? ¿Debe una mujer tener derecho a elegir o debería el gobierno decidir por la mujer?
Well, I've stated my policy there. A woman should have access to elective abortion through the first trimester.
Bueno, ya he fijado mi posición política aquí. Una mujer debe tener acceso al aborto electivo durante el primer trimestre. Punto. Bueno, aquí se nos ha agotado el tiempo. Nos quedan escasos segundos para el final de la plática, un par de minutos para el final de la plática con el candidato republicano al Congreso por parte del Distrito 13 en el Valle Central de California, John Duarte. Dejaremos aquí el programa. Si gusta usted de acompañarnos, amigos radioyentes, con sus comentarios o sus preguntas, síganos a través de nuestra cuenta en el web, la página web, que es radiobilingüe.org, o bien a través de nuestra cuenta en Facebook. Por lo pronto, aquí dejamos este programa. Hasta la próxima. Samuel Orozco se despide. Pasen buen día.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.